Mediodía. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de nuevo de Pilar Nuero en nombre del equipo de informativos de COPE de la Sierra. Casi un centenar de personas se exigieron el sábado en la plaza del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial un endurecimiento de las penas para las muertes derivadas del consumo de drogas y alcohol al volante. Una concentración convocada por los familiares y amigos de Ana Herrera, vecina del municipio, fallecida hace 4 meses en la M600, en un accidente en el que el conductor que acabó con su vida triplicaba la tasa de alcoholemia. Informa Darío Novo.
Conducción más alcohol, más muerte, igual asesinato. Fue el lema utilizado para exigir justicia para Ana y otros fallecidos como consecuencia de consumo de alcohol y estupefacientes por parte de conductores. Familiares y amigos de la vecina sanlorentina, en una desapacible y fría mañana de sábado, pidieron responsabilidades a las altas esferas legislativas. Laura Herrera, hermana de la fallecida.
Le exigimos a todos los grupos políticos que apuesten por la tolerancia cero del alcohol en la conducción, no solo para los conductores profesionales o nobles como se está planteando, que se considere homicidio doloso eventual y no homicidio imprudente, puesto que la persona que se pone al volante de su coche bajo los efectos del alcohol o de las drogas conoce las consecuencias, que se modifique el artículo 382 del Código Penal para que las penas por matar a alguien por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas puedan aumentarse en 1 o 2 grados hasta los 9 años de cárcel. Que se condene con penas de hasta 4 años de prisión a quien, tras provocar un accidente, huya si causa lesiones o muertes de las víctimas.
En el acto también presente la plataforma Stop Accidentes. María José Jiménez, madre de un joven de 15 años muerto en 2016 por un conductor que, con un coche robado y más de 34 folios de antecedentes penales, estrelló su vehículo en una parada de autobús del Paseo de la Castellana de Madrid a 150 kilómetros por hora, habiendo consumido cocaína y alcohol, pedía también modificaciones por su hijo Iván y otras personas fallecidas.
Estoy cansada de escuchar que la muerte de mi hijo fue accidental. Perdónenme, pero todo aquel que se salta las leyes y no las respeta, todo aquel que desprecia la vida de los demás, se acaba matando de cualquier forma que sea, merece la consideración de asesino. En este país parece que hay asesinatos de primera y de segunda categoría. A nuestros hijos los han matado de forma completamente voluntaria.
La DGT ha presentado en los últimos meses múltiples medidas en el Congreso para potenciar una mejora en la seguridad vial y reducir la siniestralidad. Una de ellas pasa por aumentar la presión sobre los conductores que sean sorprendidos al volante de su coche, bebidos o drogados, mismo motivo exigido por la plataforma para que sea recogido en la futura ley de seguridad vial.
Es noticia que les hemos contado en este lunes, 29 de octubre, Día Nacional del Ictus. Enseguida les vamos a dar los detalles de esta enfermedad, pero antes, otros asuntos que nos han ocupado. El secretario general del Partido Socialista de Collado Villalba, Victoriano Alcolea, está estudiando si toma medidas legales contra la alcaldesa Mariola Vargas, que en el último pleno hizo unas graves acusaciones acerca de su trabajo como ingeniero municipal del ayuntamiento. Primero ha pedido una disculpa pública por unas afirmaciones que asegura llevan a lo personal lo que debería quedarse en el ámbito de la política. Y también les hemos hablado de Guadarrama, donde los concejales de Sí se Puede, Esperanza Gallut y Raúl Rodríguez, han sido citados esta mañana en el juzgado de lo penal número 1 de Collado Villalba para ratificarse en la querella que interpusieron el pasado mes de julio contra la alcaldesa Carmen María Pérez del Molino por un posible delito de prevaricación. La denuncia admitida a trámite la presentaron por considerar que no se le permite a la oposición hacer su labor de fiscalización y control. Acusan al Ejecutivo de no dejar presentar mociones y de no facilitarles documentación solicitada a través de más de 1.000 escritos por registro o hacerlo fuera de plazo. Y también nos hemos ocupado de Alpedrete, donde el Partido Popular critica el estado de abandono que presenta la Cañada Real coruñesa, en la que la Comunidad de Madrid invirtió más de 500.000 euros hace apenas 5 años. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza, poda, desbroce del terreno, creación de un área de interpretación, adecuación de viales, plantación de más de 35.000 árboles y arbustos, se instalaron zonas de descanso, paneles explicativos de las principales especies naturales presentes y hasta algunos juegos infantiles. Pero todo esto, dicen los populares, está deteriorado, cubierto de maleza y en mal estado. Marisol Casado, su portavoz.
Tenemos la vía pecuaria de los Negrales, todo, y cuando digo todo, está seco. Costó más de 500.000 euros a la consejería. Yo el otro día fui y lloré. Aquel centro de interpretación que hicieron está todo roto, las maderas rotas. Todas las plantas, y plantaron árboles preciosos y más bien caros, están secos. Todo, es decir, 500.000 euros a la basura. Es que da mucha pena porque hay que meter una máquina y quitar todas las plantas, todos los árboles. Allí se hizo, si os acordáis, unas rotondas que eran como que caía el agua de las cascadas y se quedaba allí como en un humedal. Los carteles que explican esta planta es esta es la otra, este árbol, ¿por qué está todo roto?
Los primeros 2 años tras la remodelación, el mantenimiento corrió a cargo de la empresa que ejecutó los trabajos, porque así figuraba en el pliego. Después, el ejecutivo, entonces gobernado por el Partido Popular, amplió el contrato con la Fundación Apascovi, que se encargaba del mantenimiento de varios parques y jardines del municipio, para que llevase también esta zona. Pero el actual equipo de gobierno, liderado por el PRT Puede, decidió recortar el contrato en una decisión no exenta de polémica. Casado cree que esto ha llevado al mal estado de la Cañada Real. No ha sido el único espacio natural que, dice el Partido Popular, tiene falta de mantenimiento, también el cordel de los Charcones y la rotonda Víctimas del Terrorismo. Una pausa y a la vuelta hablamos de Lictus.
En Collado Villalba, el empleo es lo primero. Te presentamos la Agencia de Colocación, una idea del Ayuntamiento que te ayuda a buscar trabajo y facilita a las empresas la contratación de nuevos empleados. Entra al portal de empleo, encuentra las ofertas disponibles e infórmate de cómo podemos ayudarte. Todo esto y más en colladovillalba.es, capital de la sierra.
En Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 29 de octubre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En Clínica Los Belgas, todas las especialidades médicas. ClínicaLosBelgas.com.
Hoy, lunes 29 de octubre, es el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido o ictus, primera causa de discapacidad en España. Según los datos facilitados por la SEN, la Sociedad Española de Neurología, cada año casi 120.000 personas sufren un ictus en España, una enfermedad que afectará a 1 de cada 6 personas. Representa la segunda causa de muerte en España, la primera en el caso de las mujeres, y provoca la muerte o una discapacidad grave en la mitad de los casos. Sus síntomas suelen ser mareo, fuerte dolor de cabeza, boca torcida, pérdida de fuerza en extremidades, visión doble o vértigos. Podrían indicarnos que estamos ante un caso de ictus. Por eso conviene actuar con rapidez y, si se tienen dudas, llamar cuanto antes al 112. Isabel Fernández es terapeuta en el Hospital de Guadarrama. Trabaja precisamente con este tipo de casos.
Es un bloqueo de una arteria, de una parte del cerebro, que lo que produce es una muerte de un grupo de neuronas. Entonces el problema es que no se vea nada, así a simple vista, lo que produce es unas disfunciones bastante importantes en la persona que lo sufre. Suele ser muy 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 repentino, o sea que en varios minutos te encuentras con que has perdido fuerza o has perdido visión y tal, y se desarrollan luego muchas discapacidades según pacientes. Claro, la cosa varía mucho, ¿no? Cuando ocurre un ictus en un familiar o en una persona que conozcas, tienes que corriendo llamar al 112. ¿Por qué? Porque cuanto antes te recoja la ambulancia y te lleve al hospital, hay un sistema que se llama código ictus, que consiste en que todos los hospitales están preparados para recibir a ese paciente. ¿Por qué? Porque cuanto antes se reciba a ese paciente y antes se le ponga el tratamiento, muchísimo mejor se va a rehabilitar. Si puede ser antes de las 3 horas, debería estar hospitalizado ya y organizado ya todo su tratamiento.
Nos ha dicho que hay que tener hábitos saludables, alimentación sana, ejercicio físico, no fumar y controlarse enfermedades como la hipertensión, el colesterol, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Una de las personas con las que trabaja Isabel Fernández es Ricardo López, tiene 80 años y sufrió un ictus. Él se está recuperando.
Sí, perfectamente, sí, me di cuenta. Bueno, pues en la cama, pues muy temprano, a las 7:00 de la mañana, pues me dio un dolor fuertísimo en el parietal derecho, inaguantable. Me levanté mareado, perdido. Vamos, no manté el equilibrio para nada, o sea que muy mal, muy mal. No obstante, conseguí desayunar, me hice yo el desayuno y tal. Entonces, pues me eché en un sofá y así estuve mucho rato, hasta por la tarde, que ya no podía aguantar más y llamé al 112, claro. A mí lo que me ha quedado más que nada es el desequilibrio, que me caigo por los lados, porque parece ser que en mi caso el ictus esto ha sido leve. Al principio sí tuve unos cuantos días con visión doble, que bueno, que es muy normal, y se me quitó también, o sea que prácticamente no tengo ninguna secuela, únicamente pues recuperar mi equilibrio normal, nada más.
Pues ya ven que todos los casos no son graves y conviene, eso sí, estar muy alerta. La familia es siempre la mitad del tratamiento y la recuperación. Y en la agenda de previsiones, mañana se presentan en Morazazar las jornadas de montaña con Carlos Oria, su alma mater. Será a las 10:15 de la mañana en el Ayuntamiento. No tenemos tiempo para más. Volvemos con más noticias de la sierra esta tarde a las 8:10 en La Linterna.